¿Tienes un refri problemático? Que se lo lleven. Obtén un reembolso de $150 de PSEIG durante el evento de reciclaje de electrodomésticos Bienvenido a la Primavera. Prográmalo antes del 30 de junio y se lo llevan gratis en PSEG.com/reciclaje.
Hi. Quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
México dio un paso adelante en su plan para cuidar la alimentación de la población mediante el insumo básico de nuestra canasta y nuestra gastronomía nacional, el maíz.
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el cual se prohíbe la importación, distribución, promoción y uso del maíz genéticamente modificado con herbicidas en la alimentación humana, como lo son la masa y la tortilla.
Con este decreto, las autoridades federales instruyen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, especialmente en el que hayan usado glifosato, una sustancia que es probablemente cancerígena según la Organización Mundial de la Salud.
La Secretaría de Economía Federal informó que este decreto no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos.
Este nuevo decreto se publica en momentos en que en Estados Unidos hay presiones de los productores de maíz transgénico para iniciar un panel de controversias contra México por otro decreto que había en 2020 con el objetivo de evitar confusiones en su contenido que se preste a malas interpretaciones.
Hasta aquí todo pinta bien. Sin embargo, existen ciertas dudas sobre cómo evolucionaría este decreto y la respuesta del gobierno estadounidense, quien recientemente exigió a México una explicación sobre los fundamentos científicos en los que sustentaba su veto a este grano.
Y aunque se ve cierto optimismo en esto, hasta ahora también existen dudas sobre el otro uso que se le da al maíz en México y que también podría afectar a la población. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué tan fuerte es la presencia de glifosato en el maíz mexicano, cómo será la reacción de los Estados Unidos tras este cambio, y sobre todo, ¿cuál es el daño de este químico en nuestros alimentos?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Viridiana Lázaro del Programa de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.
Hola Viridiana, bienvenida aquí con nosotros. Todo el mundo está hablando del decreto emitido por el presidente y están interpretándolo de forma positiva y negativa. ¿Es una buena noticia? ¿No es una buena noticia? ¿O hay alguna letra pequeña a la que tengamos que estar prestando atención?
Como nosotros ya habíamos mencionado desde que se publicó el decreto del 2020, para nosotros fue una muy buena noticia. Sin embargo, ahora frente a las presiones que ha vivido México por Estados Unidos principalmente ha presionado a México por el tema de las importaciones, que son principalmente de maíz amarillo. Estas importaciones son usadas principalmente en la industria almidonera, para ser más específicas, y también para alimentar al ganado. Esto no estaba aclarado en el decreto del 2020. Lo que vemos en este nuevo decreto es que hay varias aclaraciones. Una es qué es el maíz para consumo humano. Y en el nuevo decreto lo aclaran y mencionan que el maíz para consumo humano es principalmente el que se usa para la masa y para la tortilla, del cual somos autosuficientes en México, y que principalmente es el maíz blanco, el maíz nativo de colores. Después también clarifican cuál es el maíz industrializado, que es el que ahí también clarifican, y en el que mencionan que principalmente este industrial puede ser de dos tipos, para la alimentación humana y para la alimentación animal. En la alimentación humana es el que se destina principalmente en la industria, como ya había mencionado, como de la industria almidonera, que al final pues sí llega a las y los consumidores. Y el de la alimentación animal, que también lo separan, aunque también llega a la alimentación humana, y que pues es el que se destina principalmente a la alimentación pecuaria. Y este también mencionan la acuícola. Aquí hacen estas dos diferencias, tanto del industrial para consumo humano y el industrial para alimentación animal. Sin embargo, aquí a mí me gustaría hacer pues la aclaración que al final, si es para alimentación animal y las personas comen animales, pues entonces también no es que se pierda en la cadena, sino al final sí llegaría a la alimentación de las personas, ¿no? A la alimentación humana.
Esto quiere decir que Estados Unidos ya no puede traer maíz transgénico para consumo humano, pero sí para consumo animal. Animales que probablemente nos vamos a acabar comiendo, ¿no?
Sí, este es el principal problema, ¿no?, que teníamos con Estados Unidos, que era que, como en el decreto del 2020 no estaban estas definiciones, pues entonces entendía que estaba prohibido todo el maíz transgénico. Sin embargo, ya después hubo declaraciones del presidente que mencionaba primero que era para el forraje, ¿no? El maíz forrajero era el que no aplicaba y luego se dio un año más, que era el 2025. Pero, pues bueno, ahora ya en este nuevo decreto ya se hacen estas diferenciaciones y efectivamente significa que pues México va a poder seguir importando maíz amarillo de Estados Unidos, que principalmente es transgénico, para la alimentación de los animales, porque el decreto incluye únicamente el maíz para masa y tortilla, ¿no? Pero también mencionan en el mismo decreto, en el artículo séptimo, que se va a tratar de hacer la transición para que también podamos ser autosuficientes en el maíz amarillo forrajero y para la industria, para pues, poder prescindir de estas importaciones de maíz transgénico. Sin embargo, aquí no dan una fecha, porque sí, para la prohibición del glifosato y para la prohibición del maíz transgénico, dan la fecha de marzo del 2024, que también se recorrió porque antes era 31 de enero del 2024. Esa fecha se recorre, pero para el tema de las importaciones de maíz industrial, principalmente para alimentación animal, no dan una fecha. Solo mencionan que COFEPRIS, esta instancia mexicana, va a dar los permisos que considere necesarios de acuerdo a las necesidades de México para poder pues, importar ese maíz de Estados Unidos principalmente, ¿no?
¿Cuál es el gran problema con el maíz transgénico?
El problema con el maíz transgénico es que es modificado genéticamente, es decir, que han modificado el maíz en su ADN y eso significa que ya es resistente. Hay diferentes tipos de maíz genéticamente modificado, ¿no? Pero uno de los más utilizados es el que es resistente al glifosato, que es este plaguicida altamente peligroso, que es un herbicida que principalmente es usado para eliminar las arvenses de los campos de cultivo. Entonces, al ser resistente, pues entonces las personas que utilizan el glifosato lo pueden asperjar sin ningún problema en todo el cultivo porque ya no va a dañar al maíz, que es genéticamente modificado, pero sí daña a toda la diversidad de especies arvenses que viven pues alrededor del cultivo, ¿no? Entonces, este es el principal problema porque está afectando la diversidad del agroecosistema.
Lo que nos explica Viridiana es que el glifosato mata las hierbas que nosotros conocemos como maleza, otras plantas que compiten los recursos como el agua y minerales con el cultivo principal. El maíz se reproduce por la polinización, por lo que un cultivo de maíz transgénico es altamente contaminante, por lo que desde hace al menos 2 décadas agricultores han denunciado que la contaminación cruzada genera la pérdida de biodiversidad en las 59 especies de maíz nativo que hay en México. Pero también hay serias consecuencias para la salud de los humanos y animales.
Tiene pues estas proteínas que pueden causar diferentes daños a las personas. Uno de ellos es, por ejemplo, que potencializa las alergias o también incluso puede crear o incrementar la posibilidad de que existan enfermedades metabólicas como, por ejemplo, la diabetes. Incluso también se ha hablado de casos de cáncer. A la salud, pues principalmente que al comer un maíz transgénico, uno, se corre el riesgo de que también estemos consumiendo glifosato, porque es el maíz transgénico y su paquete tecnológico que va acompañado justamente de estos plaguicidas altamente peligrosos. Uno de los más populares ahora es el glifosato, y que estos son plaguicidas sistémicos, es decir, que penetran en la hoja y en el tejido de la planta, y que no es simplemente tú con lavar el maíz, con lavar las verduras, se va a limpiar, ¿no? Sino que más bien ya penetra y entonces es muy probable que también entre a tu sistema. Y el glifosato también ha sido catalogado como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, incluso se potencializan y se incrementan las afecciones que ya de por sí el maíz transgénico podría tener como consecuencia, ¿no? Y que pues todavía las consecuencias de un herbicida como el glifosato pues son mucho más peligrosas aún.
En los años 90 comenzó a experimentarse con organismos genéticamente modificados en nuestro país para ver si estos realmente afectaban al ecosistema. Organizaciones pidieron al gobierno de Ernesto Zedillo poner una moratoria para prohibir durante 5 años este tipo de cultivos. Y así se hizo. Durante el gobierno de Vicente Fox se hizo el marco legal para las empresas que buscaban comercializar con transgénicos con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.
Ya con esta base legal, en el sexenio de Felipe Calderón se declaró el fin de la moratoria de Zedillo. Al mismo tiempo surgió el movimiento Sin Maíz No Hay País, que agrupaba a 300 organizaciones, tanto campesinas como de derechos humanos, contra los transgénicos y sus consecuencias. En 2013 el colectivo ganó una demanda que prohíbe que se cultive maíz transgénico en México, pero se estima que entre 2005 y 2013 se cultivaron 3.437 hectáreas de este maíz modificado.
Pero vivimos junto al principal productor de maíz transgénico. Según la FDA, la Dependencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, en 2020 el 92% del maíz que se produjo en el país vecino estaba genéticamente modificado. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Tienes un refri problemático? Que se lo lleven. Obtén un reembolso de $150 de PSEIG durante el evento de reciclaje de electrodomésticos Bienvenido a la Primavera. Prográmalo antes del 30 de junio y se lo llevan gratis en PSEIG.com/reciclaje.
Estamos de regreso con Viridiana Lázaro, de Greenpeace.
Viridiana, ¿cuál es el estatus del maíz transgénico en nuestro país actualmente?
En México está prohibida la producción. Está prohibido el cultivo de maíz transgénico desde el 2013 gracias a la demanda colectiva. La demanda colectiva interpuso un juicio de amparo en el que se dieron unas suspensiones en las que ya no se pueden dar estos permisos para cultivo de maíz transgénico. Entonces, gracias a la demanda colectiva que fue llevada a cabo por el colectivo, ya no se cultiva para consumo humano. Sin embargo, el tema de las importaciones ahí todavía queda abierto. Es por eso que se sigue importando maíz transgénico, pero el cultivo en teoría ya no se debe llevar a cabo. Y digo en teoría porque en el sureste de México, Greenpeace, hemos hecho ya denuncias año con año sobre el tema de cultivo de transgénicos de manera ilegal. Entonces, ahí también pues es como una parte, ¿no?, del tema de la prohibición del 2013. Sin embargo, este decreto refuerza esa medida, porque entonces ya quedaría establecido de manera definitiva que el maíz transgénico está prohibido, y también se refuerza el tema de la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, aunque a nuestro parecer pues queda ahí medio en el aire el tema de las importaciones, ¿no? Porque ahora ya si se abre la puerta a las importaciones, obviamente se mencionan estas cláusulas de que se va a trabajar en la sustitución de las importaciones y que queda en manos de COFEPRIS, pero pues ahí hay que ser también cautelosas y asegurarnos de que de verdad existan las medidas y las políticas públicas necesarias para llegar a esta sustitución, que desde nuestro punto de vista de Greenpeace México apuntamos hacia la transición agroecológica que vemos sumamente necesaria y que tiene que empezar a ocurrir ya para poder hacer frente a los efectos del cambio climático y de la pérdida acelerada de biodiversidad.
¿Cuáles son los intereses que hay detrás del maíz transgénico y qué consecuencias podría haber para México en el marco del T-MEC?
Ha habido, como te mencioné al principio, presiones de Estados Unidos y principalmente también de la industria, principalmente de las grandes, ¿no? Que son como Bayer Monsanto, que incluso cuando se publicó el primer decreto en el 2020, estas industrias, Bayer Monsanto y otras productoras de plaguicidas altamente peligrosos en México y también multinacionales, emitieron diversos juicios de amparo y quejas en contra del decreto presidencial, apelando a que ellas querían continuar importando glifosato a México. Y a partir de ello también empezó la presión de Estados Unidos, tomando como argumento el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay que ser muy específicas porque en el T-MEC no vienen estas obligaciones de México a cumplir o a acatar, ¿no? Estas o recibir estas importaciones de Estados Unidos, porque ahí se menciona también en el T-MEC que pues cada país toma las medidas que mejor considere para la protección del medio ambiente, ¿no? Y de la salud de las personas en su país, que prácticamente hablamos de la soberanía alimentaria, ¿no? México podríamos o tenemos el derecho de tomar las decisiones tomando en consideración la salud de las personas, la salud del medio ambiente, también las prácticas y cuidando la cultura de nuestro país. Entonces, pues eso es también algo que se tiene que tomar en cuenta al hablar de las negociaciones, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá.
Viridiana, ¿qué podría hacer México para acotar su dependencia hacia el maíz transgénico importado?
Primero se tiene que hacer la transición hacia la agroecología para que ya no se tenga que depender de plaguicidas altamente peligrosos y apoyar mediante políticas públicas, programas, subsidios a los productores, tanto de pequeña, mediana, a gran escala, para que puedan transitar hacia la agroecología y tener una producción que sea suficiente, tanto de maíz blanco, pero también de maíz amarillo, porque también uno de los argumentos de la industria es de que no se puede producir agroecológicamente a gran escala. Y es que ya hemos visto casos, por ejemplo, en el programa de producción para el bienestar, hicieron un experimento, digamos, en el que se produjo maíz amarillo sin glifosato y obtuvieron un rendimiento muy similar, incluso mejor, que el cultivo testigo, en el que sí estaban poniendo glifosato principalmente. Y también se observó que hubo una ligera disminución en el costo de producción. Entonces ya está viendo estas pruebas de que sí se puede producir a gran escala, incluso sin el uso de agroquímicos, de manera agroecológica y sustentable con el medio ambiente. Por lo tanto, se debería continuar apoyando a estos productores para que podamos lograr la autosuficiencia, pero sobre todo pues, la soberanía alimentaria.
Como lo menciona Viridiana, en nuestro país han documentado al menos 3 casos de agricultores que han transicionado del glifosato a alternativas más amigables. 2 de estos casos ocurrieron con cultivos a gran escala de maíz.
Mientras que desde el gobierno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, trabaja en los procesos para una producción de maíz a escala comercial libre de agrotóxicos con el apoyo a 62 proyectos que identifican alternativas culturalmente pertinentes, rentables, seguras para la salud humana y para el ambiente.
Desde 2020, Greenpeace ya había urgido la creación de un decreto presidencial para hacer frente al uso de este químico. Incluso se detectó en afectaciones en el agua en diversos grupos de habitantes en los estados de Jalisco, Yucatán y Campeche. Esto como consecuencia de la falta de regulación en el uso de este producto.
Por ahora tenemos buenas noticias. Sin embargo, habrá que estar al pendiente sobre la sustitución del uso de este maíz para fines industriales, el cual aún será permitido hasta 2024.
Si quieres saber más sobre los problemas alimentarios y ambientales que hay en México, te recomendamos nuestro episodio Influencers Chatarra, cómo los ultraprocesados se colaron a tu celular y México en la COP27. Todos los links están en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.